La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Personal sanitario de uno de los últimos hospitales que permanecen parcialmente en funcionamiento en Gaza asegura que la evacuación ordenada por Israel es imposible de obedecer. El Congreso estadounidense evitó el cierre de gobierno in extremis, dejando ver las marcadas divisiones entre sus legisladores. Y en nuestra saga de especiales de fin de año, hoy nos detenemos para enaltecer la labor de las mujeres que con su dedicación y disciplina dejan huella en sus comunidades. Un especial de La Voz de América con reportajes desde diferentes países latinoamericanos. Hoy es lunes 23 de diciembre del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Israel ordenó el domingo el cierre y evacuación de uno de los últimos hospitales que todavía funcionan a semirrendimiento en una zona sitiada en el extremo norte de la Franja de Gaza, obligando a médicos y demás personal sanitario a ingeniar un modo de poner a salvo a casi 500 pacientes. Sin embargo, el director del centro hospitalario, Kamal Adwan, advirtió a la agencia de noticias Reuters que era imposible obedecer las órdenes de evacuación y es que carecen del tiempo y los medios necesarios, como por ejemplo ambulancias. Además, entre los pacientes ingresados se encuentran neonatos que necesitan mantenerse con oxígeno y en las incubadoras. Paralelamente, Felipe Lazzarini, el jefe de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en Oriente Medio, denuncia que en el enclave palestino se han vulnerado todas las leyes de la guerra y lamenta que hace tiempo debería haberse producido un alto el fuego que incluyera un cese de las hostilidades en Gaza y la liberación inmediata de los rehenes en manos de Hamas. Lazzarini advirtió de la insensibilidad del mundo frente a la normalización de atacar escuelas y hospitales.
Pasamos información de Estados Unidos. Casi en el límite para la expiración del plazo de medianoche del viernes, el Senado estadounidense aprobó el proyecto de ley de gasto provisional para evitar el cierre del gobierno federal por falta de fondos. La votación concluyó con 85 votos a favor y 11 en contra y el proyecto se envió al presidente Joe Biden para su firma. La medida extiende la financiación gubernamental hasta marzo del 2025, ya con la nueva administración en la Casa Blanca, e incluye ayudas para la agricultura y situaciones de desastres, aunque no aborda la suspensión del límite de la deuda, una demanda del presidente electo Donald Trump que fracasó en el Congreso. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, calificó la iniciativa como una pieza legislativa muy importante y agregó:
esta legislación nos permite estar preparados para cumplir con el pueblo estadounidense. En enero haremos un cambio radical en Washington. El presidente Trump regresará a la Casa Blanca y tendremos el control del Senado y la Cámara de Representantes. Las cosas van a ser muy diferentes aquí.
Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, advirtió que, aunque la propuesta no incluía todo lo que buscaban, garantizaría el funcionamiento pleno del gobierno. Por su parte, el presidente electo Donald Trump criticó la propuesta, argumentando que no cumplía con sus exigencias, especialmente en lo referente al límite de la deuda. Trump sugirió que sería más conveniente un cierre ahora que después de su toma de posesión. La aprobación refleja las complejidades y divisiones políticas actuales, con líderes celebrando el acuerdo bipartidista, mientras que otros advierten sobre futuros desafíos.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Somos
La Voz de América, desde Washington, D.C.
Desde La Voz de América, perfiles con impacto.
Bienvenidos, amigos oyentes de La Voz de América. Como parte del recuento de los mejores momentos que nos deja el 2024, presentamos a ustedes la primera de dos entregas de nuestro especial Perfiles con Impacto. Una serie de entrevistas que nuestros corresponsales nos traen desde diferentes puntos de nuestra región y donde se resalta la labor de algunas mujeres que con su tesón y disciplina han logrado impactar positivamente a su comunidad. Aquí comienza Perfiles con Impacto. Mónica Cucalón es vicepresidenta de Empoderamiento Económico de la Asociación Latinoamericana y su compromiso es con miles de mujeres inmigrantes que viven en el estado de Georgia y tienen el sueño de ser empresarias. Mónica, ¿cuál es la misión de la Asociación Latinoamericana?
La razón por la que se creó fue con el objetivo de que la comunidad inmigrante latina se integre, se adapte y prospere en los Estados Unidos. Esa es la razón por la cual esta organización se creó y por la cual esta organización funciona.
¿A qué tipo de personas ayuda la Asociación Latinoamericana?
Nos encontramos con una mujer que ha inmigrado a este país, una mujer que necesita entender cómo ella puede personalmente adaptarse al país y económicamente empezar a contribuir. Dada su situación, nosotros la orientamos en ese proceso, le ofrecemos los servicios de inglés, le ofrecemos los servicios de entrenamiento para que encuentre un trabajo que esté en demanda en los Estados Unidos.
¿De qué forma ayuda la Asociación Latinoamericana a estas mujeres?
Los programas de emprendimiento, trabajamos mucho todo lo que es habilidades para la vida, que llamamos los life skills, para que ella entienda un poco de que ella tiene las condiciones para ser exitosa y en este país. Entonces le ofrecemos programas de emprendimiento que duran 2 años.
¿Cómo ha sido la experiencia de ayudar a formar empresa y de encontrar fondos para las iniciativas de estas mujeres?
En 10 años que hemos prestado no tenemos ningún caso de nadie que haya dejado de pagar. Eso es un caso de éxito enorme y una necesidad muy grande que tenemos nosotros en la comunidad de que la gente tenga el acceso a capital para poder tener prosperidad.
Desde su experiencia, las mujeres que quieren crecer y ser un soporte económico para sus familias, ¿qué deben hacer para hacerlo?
Cojan un teléfono, salgan de sus casas, busquen ayuda, conéctense, edúquense, aprendan el idioma, e intégrense realmente a la sociedad. En lo posible les decimos, tengan sus permisos de trabajo, estén listos realmente para ese momento en que usted puede entrar a la fuerza laboral.
Mónica, gracias por su tiempo y por abrir las puertas a mujeres con sueños y hacerlo realidad. Y quiero compartir con usted y la audiencia el testimonio de Blanca Arango, una colombiana que recibió el impacto del trabajo suyo y de su asociación. Vive hace 20 años en Estados Unidos y ahora tiene un próspero negocio de importación de fajas. Y esto es lo que dice.
Cuando yo estaba en la asociación ya tenía un negocio y ya cuando estaba allí emprendí el segundo. Pude realizar mi página web porque ellos me ayudaron. Pude hacer mi sueño realidad de crear mi propia marca de fajas, que para mí era un sueño. Y pues ahí con el asesoramiento legal, administrativo, pudimos hacer el lanzamiento de mi marca ahí en la asociación que se llama Beautiful Queen.
Mónica Cucalón cuenta que el programa de emprendimiento empresarial ha logrado ayudar a más de 10.000 mujeres migrantes durante sus 10 años de actividad en el estado de Georgia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y seguimos rumbo a Venezuela. Allí Carolina Alcalde tiene este perfil de mujer con impacto.
Catiusca Camargo hace 12 años decidió iniciar Uniendo Voluntades, un movimiento para vivir mejor y resignificar San Blas, la zona popular en la que nació en Petare, en Caracas. Catiusca, ¿qué es y cómo nació Uniendo Voluntades?
Uniendo Voluntades surgió de la necesidad de aquel momento, hace 12 años, de vivir en dignidad. O sea, un día decidí con mi familia que era hora de quitar el basurero que estaba en la esquina de mi casa, donde yo viví, donde yo nací. Y bueno, mis hermanos y mis vecinos, mis amigos más cercanos se unieron. Fue un año de retos, de conflictos. Nunca pensábamos que quitar un basurero era tan, tan violento, porque además para ese entonces la polarización política estaba muy, muy presente.
Además de artistas internacionales, ¿quiénes participan en la elaboración de los murales y cuál es el propósito?
de mano de nuestros chamos, de San Blas, nuestros jóvenes artistas y jóvenes voluntarios que también siempre que nos ven pintando se acercan, ¿no? Que eso también es lo bonito, que el arte va uniendo y los que más se sienten atraídos por esta manifestación artística del muralismo son los jóvenes y los niños. Si lo crees, lo creas. Nosotros decidimos hacer posible un barrio más digno, lo estamos logrando y aspiramos que muchos barrios de la ciudad y fuera de la ciudad también se dignifiquen, se resignifiquen, porque nosotros vamos a salir adelante cuando cada persona empieza a limpiar su casa, y su casa es el entorno donde está. Eso es lo que nosotros impulsamos, que la gente se empodere de su pedacito de Venezuela y la transforme para el bienestar común, porque eso es importante. Cuando se entiende que es bienestar común, la polarización, los odios, las divisiones, eso no cabe.
Paralelamente están formando a los jóvenes, háblanos de eso.
Tenemos talleres de fotografía, cine, audiovisuales, animaciones, ilustraciones, caricaturas, derechos humanos, una cantidad de cursos que se han dado dentro del barrio y que el año pasado logramos la alianza con la Universidad Metropolitana, donde jóvenes de San Blas asisten para unos talleres de informática y fortalecimiento personal. Tenemos actualmente también un programa con el IMPA Hub y la Universidad Metropolitana para niñas, y es justamente para enseñar a niñas a ser programadoras. Hay bastantes cosas pasando en San Blas de manera positiva a nivel del arte y la formación, porque sabemos que la educación en nuestro país está en estado de indefensión y son nuestros niños, niñas y adolescentes los más afectados. Porque bueno, ellos serán la próxima generación de relevo, los próximos profesionales, y si no se educan de calidad, con un piso firme en valores educativos, democráticos, ciudadanos, ¿qué va a pasar con nuestro país?
¿Han tenido impacto en la reducción de la violencia?
La reducción de la violencia a nivel de armas ha sido impactante y tenemos muchos años aproximadamente, el tiempo que tenemos haciendo murales, que redujo esa violencia.
Gracias, Katiuska. Y ahora te propongo que escuchemos un testimonio del impacto que ha tenido tu trabajo en las personas. Ella es Emilia Espinosa, una de las jóvenes que integran Uniendo Voluntades.
Las personas comunes solo se arriesgan a vivir en lo mismo, a cumplir los mismos patrones de por así decirlo, mediocridad. Y ella nos ha enseñado a todos nosotros que tenemos que vivir en dignidad, porque las personas merecemos vivir en dignidad.
Katiuska Camargo, al frente de Uniendo Voluntades y con murales, sigue transformando el rostro de Petare. Aunque en días recientes un grupo de vecinos asegurando que actuaba por órdenes del gobierno borró con pintura algunos de ellos, Camargo se planteó el reto de crear nuevos murales y de seguir transformando vidas y espacios con arte y resiliencia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Es tiempo para una pausa y seguimos con ustedes en este especial de La Voz de América, Perfiles con Impacto.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Desde La Voz de América, Perfiles con Impacto.
Y en nuestros especiales de fin de año continuamos nuestro recorrido por algunos países de la región. Ahora viajamos hasta Nicaragua. Allí Scarlett Zelaya nos presenta la siguiente historia de superación y éxito.
Inés Germán es una líder indígena de 66 años de edad y pertenece a la etnia misquita. Es delegada de la palabra cristiana en la comunidad de Huaspán, en la ribera del río Coco, Nicaragua, en la costa Caribe norte del país. Su tarea es promover la vacunación, especialmente contra el COVID-19, en las comunidades indígenas de la zona, donde existe un gran desconocimiento sobre el tema, y lo hace a través de la iglesia. Inés, ¿por qué decidió hacer esta labor de informar a las comunidades indígenas sobre la importancia de la vacunación?
En primer lugar, que estábamos viendo como miembro de la iglesia que necesitaba nuestra gente, necesitaba de mucho apoyo y atención también, entonces, porque nuestra gente como que al comienzo no podía entender muy bien sobre la importancia de la vacuna. Entonces, por último, la iglesia, miembros, teníamos que integrar a este grupo para apoyar a nuestra gente para que esté sano y salvo.
¿Cómo era antes la visión de las comunidades indígenas sobre la vacunación?
Hacía muy difícil nuestra gente, como que las enfermeras, los médicos, como que iban a matarnos. Por lo tanto, cuando se hablaba a escuchar de la vacuna, se huían. O escondían dentro de su casa, o dejaba su casa y iba a otra casa por no vacunar. Pero después del COVID, por la cosa se puso, porque no, que se va a poner en mono, y que esto, y que lo otro, y un montón de cosas que era invento de la misma gente.
Usted ha colaborado en estos talleres de capacitación y de formación a través de la iglesia, pero lo hace en su idioma misquito. ¿Esto ayudó en su trabajo?
Sí, porque al comienzo, como le dije, cuando la iglesia no estaba integrado en este grupo, como que la gente no hacía tanto caso. Pero al integrar la iglesia, hablábamos en nuestro idioma misquito, explicaba en misquito detalladamente sobre la importancia de la vacuna, porque los que vienen no vienen a matarnos, sino que más bien nos da vida, nos salva vida. Por lo tanto, así poco a poco parece que entendieron.
Ser mujer hizo más fácil ese trabajo, ¿y qué barreras tuvo que enfrentar para comunicar este importante mensaje?
Como mujer, es cierto, al comienzo estaba bastante difícil para que nuestra gente se entendiera. Pero como también mujer, tenía que ponerme mi parte también, hablando sobre la importancia y todas vacunas. Nosotros que somos pobres, ¿cuándo vamos a comprar este tipo de vacuna para ponernos? Y yo he hablado dentro de la iglesia, porque yo soy líder de la iglesia, soy delegada también, entonces, y fui maestra. En cualquier lugar que yo miraba, hablaba y hablaba, al comienzo como que nos burlaban. Se convencieron la gente, porque al vacunar no se murieron tanta gente.
Gracias, Inés, y enhorabuena por su trabajo. Y quiero que junto a la audiencia escuche este testimonio de Dalja Pineda, comunitaria de Huaspán, que habla del impacto que ha tenido su mensaje en esta comunidad.
La hermana Inés, como delegada de la palabra, ha contribuido grandemente en llevar el mensaje de la importancia de la vacunación en la vida de las personas. Ha influido grandemente en los cambios que ha tenido los comunitarios.
Inés Hernán sigue su labor para salvar vidas utilizando para ello la palabra y tiene, según dice, mucho trabajo por delante. Scarlett Zelaya, Voz de América.
Y cuando se trata de apoyo, las organizaciones como la OEA juegan un importante papel. Y Gustavo Cherkis tiene este enfoque.
Alejandra Mora es secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos, con sede en Washington. Su objetivo es apoyar eficientemente a las mujeres que tienen sueños, fortalezas y convicciones. Hoy repasamos los objetivos de su organización, los desafíos y el impacto que tienen.
¿Qué es y cuándo nace esta Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA?
La Comisión Interamericana de Mujeres es el órgano más importante
que tiene para los derechos humanos de las mujeres. Nació hace 96 años. Justamente Washington, lo que tenía hace 96 años era la lucha por el sufragismo. Y las mujeres dijeron, ahí están hablando de nosotras y nosotras. Y fueron y exigieron un espacio específico para los derechos de las mujeres. Hoy somos la organización que asesora a los estados en todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, que ha creado convenciones. La última es la famosa convención para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres, que es el instrumento más poderoso que le ha cambiado la vida y el derecho a tener una vida libre de violencia a las mujeres.
¿Cómo se financia?
Está financiada por los 32 estados que la conforman y llega un presupuesto pequeño, por cierto, porque a veces los asuntos de las mujeres no tienen los grandes presupuestos, pero además tenemos mecanismos de cooperación. Los mismos estados dan cooperación adicional, por ejemplo, los estados observadores. Hay proyectos enormes financiados por Francia, por España, por Italia. Quiero decirle que el centro y el gran legado de esta agenda es la igualdad.
Es decir, que tiene la base en Estados Unidos, pero además ustedes tienen locaciones en distintas partes del continente.
La OEA tiene oficinas regionales en los países que la Comisión Interamericana los usa porque es una secretaría más de la OEA. Pero además tenemos alianzas con las ONGs. Tenemos el target más importante de la Comisión Interamericana de Mujeres, son las ministras de las mujeres o secretarías de las mujeres de los países.
Entiendo que habrá una campaña que se lanza el 8 de marzo. ¿De qué se trata?
Esta campaña, Trabajar en Igualdad, tiene que ver con las voces de las mujeres y lo que las mujeres nos dicen cada vez que llegamos al territorio, que quieren que lo que ellas hacen se reconozca y valga. Y eso significa que hemos hecho toda la vida el trabajo no remunerado. Hemos cuidado milenariamente y eso es lo que sostiene las familias y nadie nos lo reconoce. Es una reivindicación para visibilizarlo, para que esto genere derechos de pensión, pese a no haber trabajado remuneradamente, lo hicieron. Pero también para reconocer el trabajo que hacemos en los lugares y que no estamos en igualdad de condiciones en el espacio público.
Alejandra, es importante reconocer la labor de ustedes, así como fundamental también buscar el impacto que tienen en las mujeres en la región. Por ello, quiero compartir con usted y con la audiencia este testimonio de Rosemary Acosta, directora de Relaciones Públicas e Información del Ministerio de la Mujer en Panamá.
Tenemos la existencia de 17 centros de atención integral. Ayuda a fortalecer el aprendizaje rápido a las mujeres y a las jóvenes de varias facetas del saber, por ejemplo, panadería, instrumentos de huertos. Importante es el fortalecimiento en una región muy vulnerable, como es el Tapón del Darién. Hemos instalado una casa especial de acogida para tratar psicológicamente y darle seguimiento a todas esas mujeres, jóvenes y niñas, que en su trayecto de días sufren algún tipo de agresión.
Alejandra Mora continúa su cruzada por los derechos de las mujeres latinas en nuestro continente en una lucha en la que aún queda mucho camino por recorrer. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Es tiempo para una pausa y seguimos con ustedes en este especial de La Voz de América, Perfiles con Impacto.
Las fiestas de fin de año tienen la forma perfecta para preparar el espíritu para la paz y la convivencia. Soy Yoconda Tapia y quiero aprovechar este momento para pedir que estos dos elementos indispensables sean parte de nuestra celebración. Acérquense a sus seres queridos y díganles cuánto los quieren. Es el mejor regalo que les podemos dar. ¡Felices fiestas!
Hola, soy Nerima del Reyes, corresponsal de La Voz de América en San Salvador, El Salvador. Y hoy quiero agradecer su preferencia a nuestros informativos y desearles muchas felicidades en esta fiesta de Navidad, que disfruten en compañía de sus seres queridos y que el nuevo año esté lleno de mucha fe y esperanza.
A toda nuestra audiencia, mis más sinceros deseos de cierre de este año. Grandes desafíos para todos.
donde la paz y el amor nos unan. Soy Juan Ignacio González Prieto, desde Argentina.
Un feliz Natal a todos. Es así como deseamos feliz Navidad aquí en Brasil. Es solo una barrera lingüística, pero en esta Navidad nosotros, los latinos, esperamos no tener barreras y poder ayudarnos mutuamente para crear un nuevo año más feliz, con paz e igualdad.
Desde La Voz de América, perfiles con impacto.
Seguimos con nuestro especial de fin de año y ahora nos dirigimos hasta Ecuador. Desde allí, Gise Jácome nos presenta la historia de una mujer que con su trabajo y tesón ha logrado impactar positivamente a su comunidad.
Teresa Yepes es madre soltera de tres hijos y es soldadora. Una de las pocas mujeres que se dedica a esa labor en el país y en su ciudad Esmeraldas. Y paralelamente, con sus propios recursos, da desayunos a los niños con discapacidad, huérfanos y abandonados. Su historia está en este diálogo. Teresa, ¿cuándo nació esta idea?
Este proyecto, más bien, nació a raíz de la pandemia. Yo siempre digo, y lo digo a modo de broma realmente, siempre yo digo, a mí nadie me gana haciendo coladas. Modestia aparte, algunas coladas deliciosas. Bueno, se dio esta situación de la pandemia que muchas familias ya no podían salir a la calle a ganarse el pan. Y con el apoyo de algunas familias de Quito, empecé a tocar puertas y yo les dije, mira, yo puedo moverme, puedo llevarles colada, puedo comprar pan, puedo hacer cualquier cosa y poderles llevar a estas familias que no podían salir de sus hogares. Porque si ya es fuerte para los papitos que tienen a sus niños medianamente con buen estado de salud, salir a la calle a buscar algo, no se diga para una mamá que tiene uno o dos niños con discapacidad.
Tú preparas las coladas, los desayunos, ¿y a qué niños atiendes con este alimento?
Decidimos quedarnos de largo con la situación de nuestros niños con discapacidad. Hay otros niños que están en orfandad, otros que lamentablemente han sido abandonados por sus papitos por una o varias razones y que viven con tías.
Tere, hay una historia detrás de eso. Tú pasaste muchas necesidades junto a tu hermano cuando eran pequeños, ¿verdad?
Por todos lados nosotros la pasábamos muy mal, la pasábamos con muchísimo trabajo, con mucha carencia, mucha pobreza, y por ese motivo fue que, a ver, yo decidí, bueno, si yo no pude tener esta oportunidad de niña, si no hubo alguien que apareciera en nuestras vidas a decir, vamos a ayudar a Teresa y a Josué, ¿por qué no convertirnos ahora en ese canal, en esos mediadores, para que la ayuda pueda llegar a este grupo de niños?
¿Cómo tienes los recursos para poder comprar las cosas y preparar los desayunos?
Mensualmente hay señoras de la capital, de Quito específicamente, que nos ayudan con un aporte mensual de $45. A una que otra amiga, como saben también a la actividad que me dedico, una vez cada 15 días, una vez al mes, me ayudan con dos cajas de leche, me ayudan con panela, me ayudan con el verde, con la máchica, con la soya, porque todo esto pues se hace a la variedad, ¿no?
Teresa, tu labor es encomiable, pero tienes que sentirte orgullosa de lo que haces. Y por eso quiero que escuches junto a la audiencia a Yahaira Tenorio, que tiene hermosas palabras para describir tu trabajo y el impacto que ha tenido.
Yo le agradezco mucho a Teresita por la ayuda que ella nos da, a mí y a mis hijos. Yo soy una de las madres beneficiadas. Y le agradezco mucho a las personas que también ayudan a ella para que ella también haga esa colaboración. Con la ayuda de las madres que necesitamos, a muchas personas. Muchas gracias.
Teresa Yepes vive en una humilde casa de bloque visto. Reparte su tiempo entre su trabajo como soldadora y su actividad social. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Perfiles con impacto. Un especial de la Voz de América en homenaje a la mujer.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Gustavo Cherkis y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Judith Martín y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.